Radio Universidad de los Lagos presenta En la Ruta de la Sustentabilidad, un programa de conversación que busca difundir experiencia de sustentabilidad desarrollada por la comunidad universitaria ULAGOS. Conduce la psicóloga Rosana González, profesional del programa ULAGOS Sustentable. La cita es todos los miércoles a las 10 horas en el 107.5 FM Osorno y en el portal www.medios.ulagos.cl.
Hola, buenas tardes. Les habla Rosana González, psicóloga y coordinadora de educación ambiental del programa ULAGOS Sustentable. ¿Cómo están? Hoy día miércoles, mitad de semana, chiquillos, se viene el fin de semana. Pero hoy en nuestro programa en la Ruta de la Sustentabilidad, con un tremendo invitado y dos voluntarios ambientales, también tremendos invitados que ya están acostumbrados a la radio. ¿Cómo estás, Dani?
Bien, gracias.
Y Benjamín, estudiante de Biología Marina y también voluntario ambiental. ¿Cómo estás, Benja?
Súper bien aquí, un agrado volver a estar acá en la radio.
Sí, ya no es primera vez del Benja. Y un amigo de la casa, ex estudiante de la ULA también, profesor de la carrera de Historia y Geografía, no recuerdo el año, pero él ya es familiar casi de ULAGOS Sustentable, el profesor Osvaldo Grob. ¿Cómo estás, Osvaldo?
Chuta, de lo más bien feliz. La lluvia nos acompañó en este viaje, así que bien contento y bacán de ver a los chiquillos, estar con ustedes. Estar en la que fue mi casa mucho tiempo.
Sí, lindo. ¿Qué año fue eso? ¿Como el 2000, no?
2021.
Ah, no, sí, un poquito no, más.
Salí en 2015.
Creo. 2015, bueno. Sí. Ahora les comento, actualmente el profesor Grob está como profesional encargado del programa de innovación medioambiental, algo así. Exacto. Sí, no me equivoco. Que eso es un programa que depende de la Municipalidad de Purranque, pero entiendo que tú trabajas en Huellusca, y ahí tenemos un nexo, pero muy fuerte con ULAGOS Sustentable. Por eso tengo como invitado hoy día a Daniela y Benjamín, porque ellos han sido parte de estas experiencias y salidas a terreno que son demasiado significativas, chiquillos, ¿no es cierto? Con tallas, bromas,
porrazos.
Pero necesito que el profe me cuente, porque hoy lo invitamos con la finalidad de que él nos comente a nuestros auditores, a la gente que nos sigue por las redes sociales o a través de www.medios.lagos, en nuestro programa en la Ruta de la Sustentabilidad, ¿qué es el programa de innovación medioambiental, profe Osvaldo? ¿O cómo nace este vínculo con la U?
Mira, si lo vemos como en retrospectiva, el programa de innovación medioambiental nace justamente como una respuesta a dar una continuación al trabajo que venía realizando ya la Universidad de los Lagos presente en el territorio en Huellusca, y nosotros como vecinos y vecinas de Huellusca. Porque además de ser profesional del programa de innovación medioambiental, también soy profesor de la Escuela Rural Nueva Israel de Huellusca. Profesor de historia y geografía.
Ya.
La cual ha sido mi cuna. Vivo en Huellusca con mi familia, estamos allá hace ya cerca de 5 años. Por lo que básicamente lo que se hizo fue conectar, conjugar todas estas ideas, ¿no es cierto?, pensadas siempre en generar espacios de educación medioambiental para niños, niñas, jóvenes, adultos, vecinos, vecinas y todos quienes compartan esta visión, ¿no es cierto?, un poquitito verde de la vida.
Ya, y tengo entendido que esto nació como convenio. ¿Cuál fue el vínculo que tuvo al principio, Lau? Porque esto, recuerdo las salidas del profesor Gonzalo antes de la pandemia, ¿no es cierto?, con Huellusca.
Sí, o sea, ¿sí? Justamente, en un inicio, mira, esto se financió a través de un fondo, de un proyecto que bajó desde el Ministerio de Educación.
Ya, perfecto.
En ese momento, Programa de Innovación Social, si mal no recuerdo, uh-huh, o Misión Huellusca.
Ya.
Donde en diferentes áreas, ¿no es cierto?, se estuvo trabajando en el territorio, más bien buscando dar solución a las problemáticas que recurrentemente se fueron visibilizando a la hora de conversar con las personas que viven en Huellusca.
Ya, a ver, para contextualizar un poquito, ¿Huellusca queda a cuánto de Purranque? Más o menos ubiquémonos en el mapa geográfico. Genial. Porque, ¿no es cierto?, somos de acá, somos de la región, pero Huellusca queda, ¿y cuántos habitantes hay? Me imagino que es una localidad rural.
Una aldea. Mira, Huellusca está ubicado a 39 kilómetros desde Purranque hacia su costa.
Hacia la costa.
Hacia su costa, justamente. Estamos en las faldas de la cordillera de la costa, en un valle precioso, una aldea llamada Huellusca. Tenemos aproximadamente 600 habitantes,
¿ya?,
200 de ellos que van y vienen, 400 más o menos estables, y 167 a 270 Sí, podemos decir 170 casas, familias.
O sea, hay una comunidad para hacer muchas cosas. Sí, hay niños, hay jóvenes.
Mira, sí, justamente. O sea, una de las cosas bonitas de Huayusca es que donde es el último lugar donde llega el pavimento. Yo pictóricamente le llamo el último bastión. Porque es el último lugar donde, ¿no es cierto?, tú comienzas a investigar, o más bien llegas a ilusionarte con esta cordillera del Sarao, que es una cordillera muy poco estudiada, un laboratorio al aire libre, una sala de clases al aire libre, que hoy por hoy, al ser Purranque y su costa, insisto, muy poco visitada en su momento, alberga mucho que ver, mucho que descubrir.
Ya, o sea, podemos decir, chiquillos, me ayudan, que, bueno, ¿ustedes ubicaban Huayusca antes de ir? No.
Yo no.
No, era como un pueblito quizás solitario, así como del oeste, no muy conocido, muy pacífico, porque tenemos que indicar que Purranque igual, estamos cerquita, pero tampoco es como que se mueva mucho. Ahora se está viendo más movimiento, con la nueva alcaldía, los nuevos concejales, que también son estudiantes de la ULA. Tengo ahí al amigo René, ¿te acuerdas?
Sí.
René Muñoz, un ex estudiante de la ULA, ahora es concejal. Y vemos también un movimiento fuerte que se ha dado como un recambio en las autoridades, y eso también favorece en cierta manera. Ahora, ¿ustedes fueron, chiquillos, como voluntarios en esa época? ¿Antes de la pandemia?
No.
Paso.
Yo ingresé a la universidad en pandemia, así que bien difícil.
Ya, no fueron. Pero yo recuerdo que iban en bus con mucha gente, muchos estudiantes también de la carrera de Historia.
Sí, es que esa conexión siempre estuvo. O sea, ya. La pandemia, no sé si mal o bien, porque hay que ser bien, bien crítico en ese sentido, no sé si vino a apoyar un poquito porque diluyó un poco el trabajo. O sea, Al encerrarnos todos, ¿verdad? Yeah. Tuvimos que comenzar a hacer estas reuniones vía streaming de carácter virtual, donde muchos vecinos y vecinas entenderán que Huayusca, como bien lo dibujaron, es una localidad que, si bien tiene hartos niños, niñas y jóvenes, también tiene mucho adulto mayor.
Claro.
Mucho adulto mayor que todavía no sabe utilizar muy bien la tecnología, sumado a que la señal en nuestra localidad es horrible. O sea, es horrible. Menos. Entonces. Yeah. Poder conllevar, para nosotros fue todo un desafío, por ejemplo, poder hacer clases virtuales.
Oye, pero tú ganaste un premio, recuérdame eso, ¿no?
Ah, o sea, sí.
A propósito de las
algunas menciones.
Nos vamos a salir un poquito, pero hay una mención que igual es bueno destacarlo, porque ya estás, no estás inserto en la ciudad, el método para hacer clases era complicado en tiempo de pandemia. ¿Cómo se te ocurrió hacer una clase dinámica para que los estudiantes no deserten de este ramo, de la escuela? Yo creo que fue complicado, ¿no?
Miren, en un momento cuando la idea nace, justamente porque al intentar hacer clases por Zoom, por Meet, se nos caía cada 3 minutos. Entonces yo, que soy una persona que me gusta hablar mucho, sobre todo de historia y geografía, era complejo estar repitiendo y volviendo cada rato. Entonces claro. Se me ocurrió, un día conversando con mi esposa, me acordamos comiendo, y se nos ocurrió a los dos el grabarnos y enviar cápsulas cada 15 días a los estudiantes en un pendrive.
Ya, entonces, o sea, claro, hicieron el trabajo de grabar, personificar la clase.
Ese fue el tema, que después cuando nos empezamos a grabar hasta yo mismo me aburrí escuchándome. Entonces dije, chuta, qué lata, cómo lo hago un poquitito más simpático. Y de ahí vienen los disfraces y viene todo este tema. Y claro, eso fue pensado para 15 estudiantes y dio la vuelta por Chile completo. Entonces, eso fue simpático, fue bonito y fue un momento entretenido de la, virtualidad.
Sí, de la virtualidad. Porque recordemos que, bueno, imagínense para ustedes, chiquillos universitarios, estar en clases virtuales ya era un tema, ¿no es cierto, Dani? ¿Tú comenzaste? ¿Entraste ese año?
Sí. Ay, que no.
Sí, te complicó el no conocer a los profesores, era difícil.
A ver, tuve la suerte de que como carrera yo considero que entré en un nivel extremadamente unido y que se apoyaba bastante, entonces por ese ámbito no me costó tanto adaptarme. Lo que sí, la comunicación con los profes era mucho más distanciada a comparación de cuando uno estaba en el aula, y eso se notó, porque no era lo mismo, por dar un ejemplo, tirar una talla al momento de estar en clases, claro, porque el profe lo podía malinterpretar o que lo dijo con esta intención, y uno a veces lo hace por amigarse un poco con la materia y que no le sea tan denso el contenido.
Claro, fue súper complicado, y además que las actividades al aire libre eran prohibidas, ¿se recuerdan? ¿Eso cómo lo viste con tu colegio?
O sea, en ese caso nosotros igual tuvimos una vuelta a la presencialidad tardía.
Ya.
Igual volvimos antes que el resto.
Ah,
eso solamente porque vivimos en una burbuja que es maravillosa, donde tenemos 7 estudiantes por sala.
Ah, oh, maravilloso.
Entonces, cine es una, y tenemos casi 3 hectáreas de terreno fuera de la escuela.
Hay entonces, mucho patio.
Claro, tenemos espacio. Recuerden claro. que este es una de las problemáticas principales del tema de la pandemia, fue el espacio.
Exacto.
El hacinamiento que uno ve en la gran mayoría de las escuelas públicas hoy por hoy en las grandes urbes, ¿no es cierto? Donde hay 30, 40, 45 niños metidos dentro de una sala de clase.
Ya, pero volvamos. Después de pandemia, la U fue... ¿Cómo se dio esa instancia? Cuéntame.
Claro, mira, justamente la universidad llegó con lo primero y más importante, que es la infraestructura. En ese tiempo nosotros dispusimos de un espacio, se conversó justamente lo que se quería hacer, porque el objetivo de esto va en la restauración del bosque nativo, la restauración de las cuencas hidrográficas del bosque nativo. Y el porqué, básicamente por lo que es el bosque como servicio ecosistémico. Entonces, una de las problemáticas más recurrentes que se dieron en las conversaciones junto a vecinos y vecinas fue eso. ¿Qué voy a hacer con el agua? O sea, hueyusca, tierra entre ríos, significa.
Eso significa hueyusca.
Entonces, chuta, tierra entre ríos, que los ríos cada día están con los caudales más bajos. Hace 2 años atrás, en este momento cuando estamos conversando, estábamos durante el verano con niveles mínimos de supervivencia. Nuestro APR, nuestro agua potable rural. Entonces, era complicado. Y cuando tú preguntabas, chuta, ¿qué vamos a hacer con el agua? Nadie veía una solución. Y la única solución actual para volver a recuperar el agua es volver el tiempo atrás recuperando el bosque nativo.
Plantando, así en términos
exacto,
coloquiales,
es que ese es el
plantar,
tema, o sea,
sembrar.
Y no solamente árboles, sino que pensemos en todo lo vegetativo que produce un bosque. Porque eso es lo que permite que, por ejemplo, los caudales del agua no bajen en septiembre, sino que aguanten hasta enero o febrero. Y al no bajar el caudal de los ríos, tampoco baja el caudal de las pozas, de las norias que tienen los vecinos para poder sacar agua. Entonces todo va en escala.
O sea, claro, el objetivo entonces ahora me queda más claro, es que... aprovechemos el agua, o sea, además de cuidarla.
Es que eso es el tema, porque miren, si te das cuenta, no es que estemos muy bien cuidando el agua, sino que más bien estamos recuperando un espacio que durante mucho tiempo, culpa nuestra y de nuestros padres y de los que estaban un poquito más adelante, fueron erosionando y deforestando los territorios. Entonces, hoy por hoy es bien complejo. Sí, por supuesto.
Es que en base a eso me acuerdo de un libro en donde se hace mención de que todo este daño al ecosistema no es tanto... por la contaminación misma, sino por una falla en el pensamiento crítico de la sociedad. Entonces no es tanto como una, ¿cómo lo puedo decir? Una recuperación del ecosistema mismo, sino también una recuperación al pensamiento crítico en base al entorno en el que uno se desenvuelve junto con...
Y hay que crear conciencia, pues eso es lo principal, hay que crear
el espacio. Claro. Tú, qué importante es que una universidad, tu universidad provincial estatal, esté presente en un territorio tan pequeñito que nadie conocía antes de ir, se haga presente y traiga un proyecto con esta índole de instalar infraestructura, 120 metros cuadrados disponible para producir 8.000 a 10.000 plantas anuales, de 1.000 plantas de árboles nativos, que si puedes y logras tener como ustedes lo tienen, con un lago sustentable, chicos, chicas que son súper motivados, que van a trabajar y le ponen empeño, lo pasan bien y siempre lo hacen con una sonrisa, no van obligados, tienes un montón de manitas, más si lo llevas a una escuela rural, donde a los niños les das espacio para, en primer lugar, salir de las salas de clase, que se transforme el entorno en su sala de clase, generar conciencia y espacios de entender que su medio donde ellos han nacido, donde sus papás nacieron, donde sus abuelos vivieron y que han visto el cambio radical que ha ido teniendo es el propio territorio, vuelva a hacer lo que quiera. Entonces generas tanto, como bien dices tú, me encantó lo que dijiste, porque lo apunta justamente esta conciencia ambiental que uno quiere trabajar con los niños, con las niñas, y aparte también la parte productiva propiamente tal, porque generas un espacio. Si tú lo ves, esto es como una gran gama de oportunidades, desde todas las perspectivas.
Oye, ¿y estamos hablando de niños de la escuela de primer octavo?
De pre-kinder a octavo.
O sea, igual es una población donde el crear conciencia estamos a súper buen tiempo, porque ya los adultos quizás decimos, sí, no, ¿para qué? O ya estamos mal, pero esto que enseñamos a los niños es fundamental.
Adultos que siguen pensando que la solución a la crisis hídrica es hacer más pozos profundos.
Sí. Sin contar que la naturaleza de por sí es una metodología de aprendizaje en sí misma.
Entonces, la gran sala de clases.
Sí, es la gran sala de clases. De hecho, yo tuve la experiencia de ver las metodologías de aprendizaje en la escuela de Huayusca, como bien dijo usted, y también en la escuela de Quilacahuín. Y es maravilloso cómo los chicos llegan, salen de la escuela y, no sé, se ponen a trepar o se arrastran por el barro y no se preocupan. Sí. Y es hermoso porque, al menos aquí, yo siento que después de pandemia, la generación de niños es súper asustadiza. Le tiene miedo a la naturaleza. No se embarran, no les gusta caerse, no les gusta ensuciarse, no les gusta como experimentar o averiguar que hay más allá de ese entorno. Igual es por tanto medios académicos como de crianza.
O sea, ustedes como profesores, chiquillos, futuros profesores, es fundamental, ¿no es cierto?, realizar este trabajo. Ahora, de nuevo, felicitarlos como voluntarios de Un Lago Sustentable, porque sin duda hemos salido días de semana, hemos salido fines de semana. Ahí cuéntame un poquito, Benja, la última salida Manquimapu, o lo... No, me están avisando que vamos a comerciar.
Sí, a la vuelta.
Sí, a la vuelta comentamos esa experiencia. Mira, Osvaldo, siempre nuestro invitado tiene el honor de elegir un tema musical para ir a una pausa musical y volver de nuevo con nuestro programa en la ruta de la sustentabilidad. ¿Qué tema escogiste, si me lo mencionas?
Sí, Riot, Rock City, con el Rock que hacía un programa en la universidad hace algunos años atrás.
Sí, te trae recuerdos. Bueno, vamos a escuchar eso y volvemos después de la pausa musical en nuestro programa en la ruta de la sustentabilidad.
Say hello to the city life. Say hello to your dreams.
Estamos de regreso en nuestro programa en la Ruta de la Sustentabilidad con un tremendo invitado, con mis voluntarios ambientales a mi derecha, Osvaldo, esta tremenda iniciativa de innovación, ¿no es cierto?, con la municipalidad, ahora como profesional, antes como estudiante. Es como que pasan los años y cabe, después de este tema musical que te traía recuerdos, ¿qué hacían en ese programa?
Era el inicio de nuestro programa, Senderos del Rock.
Senderos del Rock, ya, bien rockero el profe. Pero nos quedamos con una... con un comentario sobre una de las últimas actividades que hicimos en terreno con los voluntarios ambientales, donde fuimos a Huayusca, pero llegamos a Manquemapu. Sí, eso fue, ¿te recuerdas, Benja, ahora en marzo?
Sí, fue ahora en marzo.
El 21.
Sí, a finales de marzo. Y sí, fue una actividad bastante recreativa. Aprendimos bastante porque fuimos con colaboradores y con la cooperativa de Huayusca. Y fuimos a hacer una recolección de semillas para el vivero que se está haciendo en conjunto con la comunidad. Y bueno, eso lo hicimos durante la mañana mientras íbamos por el paso de la
cordillera,
¿sí?
Del Sarao.
De la costa o del Sarao. Y mientras eso nos iban explicando los profesionales que nos acompañaron. Y llegamos a Manquemapu, llegamos a la playa preciosa, espectacular. Y bueno, fue una actividad bastante amena. Lo pasamos muy bien y aprendimos mucho, que eso
comimos
es lo importante.
Comimos rico. Porque no estaban esperando.
Con
un disco Mar y Tierra se iba a sacar pica,
¿no? Sí,
o sea, los voluntarios no lo pasan mal, no pasan hambre. No. Y se agradece también la voluntad de un día sábado levantarse a las 7:00 porque salimos súper temprano.
Pero vale la pena, así que
valió
a todos
la
los
pena.
Que tengan la duda de ser voluntario, háganlo nomás.
Sí, recuerden que la universidad no es solamente venir a clase, sacarse nota, un poco de carrete, un poco de amigos, sino que también todo este sello, que yo lo quiero destacar, Osvaldo, de mis voluntarios, este corazoncito verde que tienen, y al ser voluntarios y un día sábado que podían carretear o despertarse más tarde, sin duda nos acompañan a todas nuestras actividades. ¿Y qué es lo que se viene ahora?
Mira, bueno, después de esa tremenda actividad, porque créanme que fue maravillosa y no
tenemos
porque,
registro.
Sí, hay registro, hay audiovisuales, ahí está muy, muy, muy entretenido, porque como bien dijiste, y acá que le sirva a las personas, a los chiquillos, chiquillas que estén escuchando, cada vez que vamos a Huayusca lo pasamos espectacular y siempre intentamos sorprender con algo. O sea, Huayusca es una tierra mágica, es un lugar precioso, desde que comienzas a descender al valle ya el aire propio te impregna y te entrega algo, así que... Solo por el misticismo propio que genera la localidad de Huayusca, la aldea de Huayusca, los invito y les invito a todos a participar. Ahora, tenemos el 5 de mayo una tremenda actividad, porque esa va a ser una actividad importantísima tanto para los voluntarios, tanto para la comunidad y tanto para el objetivo propio de este convenio que estamos prontos a firmar,
sí.
Justamente
sí,
con un lago sustentable y el programa de innovación medioambiental, Universidad de los Lagos, Municipalidad de Purranque y todo lo que ello conlleva. Porque vamos a... ¿Lo digo o no lo digo? ¿Digo todo lo que vamos a hacer?
Sí,
o...
sí,
mira, partamos del hecho de que la escuela en la parte posterior, ¿no es cierto? Hacia el norte tiene un sector que es bien boscoso, que es bien precioso, y queremos hacer un sendero de observación del bosque nativo. Entonces ese día yo lo tengo diseñado en la cabeza. Entonces cuando vayan los voluntarios, las voluntarias y las personas que nos vayan a acompañar, lo vamos a crear. O sea, van a ser partícipes de ellos, vamos a buscar el nombre, vamos a ser partícipes de ese sendero. Tenemos bien encachadito lo que queremos hacer. Vamos a además también crear o construir o reconstruir, mejor dicho, el sombreadero para comenzar a preparar nuestros espacios para la primera producción de este año. O sea, con las semillitas que logramos recolectar en esta primera ida, además de otras que también tuvimos con otro de nuestros amigos y amigas de los invernaderos, ya está todo listo y dispuesto a comenzar a sembrar. Entonces necesitamos de un sombreadero, que es la segunda etapa después de que la planta ya después de germinar necesita un espacio específico. También vamos a utilizar a los chiquillos y las chiquillas que se bien entiende el utilizar para poder trabajar en conjunto creando este invernadero. Tenemos también la celebración del Día de la Tierra que pretendíamos hacerlo antes, pero lo vamos a conjugar justo en esto, que vamos a trabajar con niñitos de pre-kinder y kinder.
Ah, o sea, además de nosotros que vamos como voluntarios y parte de la U,
exacto,
va a haber gente de la escuela.
Va a haber gente de la escuela y de escuela de Purranque también. O sea, la escuela Purranque igual va a estar invitada, ojalá que el tiempo nos acompañe, porque los más pequeñitos nosotros generamos, ideamos siempre las actividades para que vean de los 3 a los 70 años. O sea, todos perfecto. Podamos trabajar y participar, y podamos que esta parte etaria que de repente separa las actividades, nosotros intentamos siempre conjugarla. Con el apoyo, obvio, de la Dirección de Medio Ambiente, de la Oficina de Medio Ambiente, con Carlito Oyarzún, que es nuestro científico Wayne, le decimos, a nuestro científico, el que está encargado.
Igual Exula, Carlito.
También ex Universidad de los Lagos, y por eso estamos haciendo tierra, bueno, el Huayuscano de Tomo y Lomo, como le digo yo, nacido y criado por allá. Entonces, va a estar bien, bien, bien entretenida. Tenemos algunas cositas preparadas también para comer, porque cuando uno trabaja merece reponer energía. Así que tenemos ahí hartas
esto,
cositas
esto
entretenidas.
Esto va a ser entre las 9 y las 17 horas, me da la impresión.
Aprox.
Ese día viernes vamos a ver todo lo que es logística, para ver cuántos cupos tenemos, porque también, como te cuento, voluntarias tenemos como 40.
Wow.
Pero no todos pueden ir a todas las actividades, entonces también vamos sorteando de acuerdo a los tiempos y de acuerdo a las actividades. Pero ahora, entonces, se viene esto en mayo, ¿y qué pasa con los invernaderos y toda esa...?
Que mira, todo...
Como porque es todo un proceso.
Exacto, yo se lo explico siempre a los chicos. El tiempo del bosque, el tiempo de los árboles, de la naturaleza en sí, no es igual al tiempo que uno está acostumbrado a vivir. O sea, no es como que yo tome un porotito, lo ponga a germinar y a los 5 días vea la planta. Muchas veces la semilla, cada semilla tiene su tiempo en el bosque. Algunas ya se pueden sembrar, que lo vamos a hacer ese día. Otras merecen pasar de 6, de repente 60, 90 días en un proceso de estratificación antes de poder ser sembrada. O sea, a ellas les gusta pasar su invierno en un ambiente controlado. Y después, ¿no es cierto?, sembramos en el invernadero. Por ende, durante todo el año, hasta septiembre aproximadamente, tenemos periodos de siembra. Y de cuidado de la siembra, que también es importante. O sea, las condiciones para que las plantitas o las semillitas logren transformarse en un árbol tienen que ser muy precisas, y por eso contamos también con José Luis Palma, que él es un ingeniero forestal maravilloso, botánico, amante del bosque nativo, que nos acompaña constantemente, que es básicamente un experto en el área, y al cual le agradezco mucho porque él siempre ha enseñado todo lo que sea respecto al bosque. Tenemos el apoyo de la Municipalidad de Purranque, que desde, no es cierto, la cabeza, que el alcalde César Cruz está como bien, bien preocupado por el tema medioambiental de Purranque, que, o sea, él ya lo tomó como tema a trabajar. Entonces, de la Oficina de Medio Ambiente también tenemos todo ese apoyo. Y queremos comenzar a transformar a Huayusca en este, como Aleph, en este faro donde comience a visibilizarse el trabajo medioambiental. Y por eso estamos tan contentos con este convenio que vamos a firmar con la Universidad de los Lagos. Porque,
sí, es un gran desafío, pero es como motivador, ¿no? ¿No les pasa lo mismo?
Es que es súper necesario. Imagínate qué rico es, y yo se lo digo sinceramente porque transmito, además soy presidente de la Junta de Vecinos en Huayusca. Entonces transmito lo que escucho de mis vecinos y de mis vecinas, que me dicen, oye, que la universidad esté presente en este territorio nos hace sentir orgullosos.
Claro, y imagínate orgullosas. Un territorio así como olvidado, que nosotros que vivimos en Osorno, yo a mis años no conocía Huayusca, imagínate. Entonces ahora le da todo un sentido ir, que mejor con los voluntarios, ir con un grupo de gente motivada, con este corazón verde, donde vamos a crear conciencia y vamos a colocar nuestro granito de arena con los más pequeños. Ustedes que van a ser futuros profesores, va a ser una experiencia sin duda significativa, y vamos a retroalimentar también, porque hay muchas cosas que no sabemos por ser adulto, el tema de la plantación, los procesos, los cuidados. Y eso, sin duda, con mi expertise de psicóloga, te digo que tiene un beneficio, pero 1000%. Extrañamos estar en el bosque, extrañamos estar en estos territorios verdes, y esta es una oportunidad. Entonces, como universidad, también para nosotros es un tremendo desafío, y creo que esta unión va fuerte, ¿no es cierto, chicos? Sí, va fuerte, no, y para rato.
Y aprovechar de agregar y también hacer la invitación a estos voluntarios, porque al ser, como les comentaba, en un territorio tan poco estudiado, no se imaginan la cantidad de posibilidades de estudios para hacer ciencia, tesis, en Huayusca. O sea, nosotros no tenemos ningún problema con los demás profesionales del área. Tenemos una gama de profesionales de diferentes áreas y tenemos mucho material de estudio y muchas cosas y ganas de hacer, pero no podemos hacerlo todo.
O sea que, Osvaldo, perdóname, ¿podrías recibir a alumnos en práctica?
Nos encantaría recibir estudiantes en práctica.
Ahí ya tenemos. Acepto.
En serio, o sea,
¿dónde firmo?
Desde los modelos de aprendizaje que estamos comenzando a crear, que tiene que ver con mucho con el aprendizaje integral socioambiental.
Sí, de hecho, tuve el placer de hablar con la directora del colegio sobre un posible proyecto vinculado a la literatura creativa por medios naturales.
¿Viste?
Y fue una instancia bastante agradable. Sí. Se sintió bastante el apoyo. Igual tuvimos la oportunidad de interactuar con algunos niños y son muy activos, me encantó. Como que me rejuvenecieron, dije, que tengo 5 años.
Ese es el tema. O sea, tienes desde la educación y después tienes toda la próxima gama. O sea, todos los chicos, yo escuché derecho, escuché agronomía, escuché... biología marina, o sea, hay tanto que estudiar allá. Claro. Hay tanto, y lo rico que donde no está estudiado, que no lo sé, ahora pronto vienen, bueno, no los voy a contar porque hay una, sí, unas novedades bastante interesantes. Ahí se van dando cuenta.
unas news, pero ya estamos casi en la final de nuestro programa, se nos pasa la hora, o sea, no es una hora, pero es el tiempo pasa volando, y quiero agradecer a Osvaldo por entre toda la agenda y actividades que tiene, haber logrado poder conversar sobre este tremendo proyecto y en convenio y de la mano con un lago sustentable, que eso también te da, yo creo, un...
No, me encanta trabajar con el profe González, siempre ha sido un placer, así que...
Claro, unos minutos para que se despidan, chiquillos. Daniela.
Bueno, muchas gracias por invitarme, y aprovecho de decir que nos sigan en ulagos.sustentable en Instagram, donde, bueno, para los voluntarios que muchas veces quizás no pueden ir a las instancias, se comparten, se visualiza todo lo que hacemos, los proyectos y tal, y bueno, y también tratamos de motivar para que hagan aunque sea una pequeña acción en el día para que cuiden ese corazoncito verde, y eso.
Muchas gracias, Dani. Benjamín Espinosa, Biología Marina, también presente como voluntario.
Sí, sí, un agrado de nuevo estar aquí, y bueno, más que nada agradecer al invitado especial, que es el profe Osvaldo, a la Rosana, que siempre con una energía tan tan agradable que nos atrapa y nos, ¿cómo se explicó? No sé, te hace sentir muy agradable en las oficinas del Lago Sustentable, lo cual eso es lo mejor. Hay un ambiente laboral muy, muy, muy bueno, muy sano.
Gracias. Y damos unos minutos, unos segundos a nuestro invitado Osvaldo. Las últimas palabras en la radio.
Agradecerle, chiquillo. Ves que sientan la necesidad de repente de conversar con este humilde profesor rural. Yo feliz vengo a conversar con ustedes, me encanta trabajar con los estudiantes, con los voluntarios, con las voluntarias, son un 7, no tengo nada más que decir. Y aprovechando de dar el dato igual, Naturales Huayusca en Instagram.
Eso, Naturales.
Todo el trabajo que hemos hecho con los niños y las niñas de la escuela, nuestro objetivo de este año es llegar a los 1000 seguidores, así que apóyenos, chiquillos, chiquillas, a todas sus redes, por favor, porque los niños de Huayusca van a estar contentísimos. Naturales Huayusca.
Naturales Huayusca, muy bien, muchas gracias a todos. Nos escuchamos el próximo miércoles en nuestro programa en la Ruta de la Sustentabilidad. Gracias, colego, linda semana.
Chau.
Radio Universidad de los Lagos presentó En la Ruta de la Sustentabilidad, un programa de conversación que busca difundir experiencia de sustentabilidad desarrollada por la comunidad universitaria ULAGOS. Nos encontramos el próximo miércoles a las 10 horas en el 107.5 en Osorno y en el portal www.medios.ulagos.cl.